Dios los bendiga. Por favor, pase conmigo a Juan capítulo 8. Hoy vamos a ver, esta es la primera parte de la enseñanza, que llamamos la diferencia bíblica entre matar y destruir. Bueno, vamos a ponernos un poquitito en el contexto de Juan capítulo 8, porque lo vamos a ver hacia el final del capítulo. En Juan, que está lleno de actividades del Señor Jesucristo ahí, y les enseñaba tanto a los judíos que creían en él como a los que no creían en él y que en realidad se le oponían así ferozmente. El capítulo comienza con nuestro Señor yendo al Monte de los Olivos. A la mañana siguiente fue al templo y en el templo fue al lugar de las ofrendas. Enseñaba ahí al pueblo reunido. Lo primero que confrontó fue el tema de la mujer sorprendida en adulterio. Luego los fariseos fueron a la carga acerca del testimonio que daba el rabí de Israel, o sea, nuestro Señor Jesucristo, acerca de sí mismo. Más tarde, en el capítulo, la conversación gira en torno al padre de nuestro Señor y al padre de ellos, que Jesucristo dijo que era el diablo. Jesús le dijo que él honraba a Dios, pero que ellos no lo honraban a él como el Mesías de Israel que él era. A medida que avanzaba la enseñanza de nuestro Señor, crecía a la vez la temperatura de la discusión entre él y los judíos reunidos allí. Hasta que llega el versículo con que nosotros vamos a empezar esta enseñanza, que es Juan capítulo 8, versículo 51, que dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Bueno, muy bien. De acuerdo a este versículo, si nos circunscribimos a este versículo y no vemos ninguna otra cosa, la condición para nunca ver muerte es guardar la palabra del Señor Jesucristo. Pero usted se podrá imaginar, con todo lo que hemos aprendido en esta clase, que si tal cual está vertido aquí en nuestra versión, hay un evidente conflicto, pues debe de haber habido y hay todavía muchas personas que guardan la palabra del Señor Jesucristo y sin embargo están muertos. Entonces hay algo que no entendemos o hay algo que está mal traducido en el versículo. Tengamos siempre en cuenta que habrá muerte para el ser humano hasta que regrese nuestro Señor. Dejando un dedo aquí, porque vamos a regresar varias veces, no solo al 8, sino también a otros capítulos de Juan. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9, en el versículo 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Bien. Está establecido para los hombres que mueran. Es así de simple. Primera Corintios capítulo 15. Hacia atrás vamos. Primera Corintios capítulo 15 en el versículo 22. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, gracias a Dios por esa segunda parte, porque es la que nos toca a nosotros, los que somos de Cristo, es los que si ocurre que alguno se duerme en Cristo, bueno, pues bien, seremos vivificados. Pero en Adán, es decir, todos los seres humanos mueren. Simple y llanamente, en Adán todos mueren. Ya sea que uno sea de Cristo o no sea de Cristo, en Adán todos mueren. Volvemos a Juan, por favor, al 8, donde estuvimos recién. Lo vamos a repetir. Dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Bueno, la palabra aquí traducida nunca es muy interesante y necesitamos estudiarla. Está formada por dos vocablos griegos, que son dos negaciones. La una es ou y la otra es me. Como acaban juntas, se tradujeron con la única palabra castellana, nunca. Hay un estudio que dice que existen estos dos negativos usados en el Nuevo Testamento. Todos los otros negativos son combinaciones entre estos dos o entre alguno de ellos y otras palabras. Uno de esos negativos es ou, que expresa, dice acá el estudioso del griego bíblico, que expresa una directa y total negación, absoluta e independiente de cualquier condición declarada o implicada. La segunda palabra que vimos es me. Esa palabra expresa una negación condicional, es un poquito más débil que la otra, no es tan fuerte, que depende de alguna emoción o de alguna idea, de alguna concepción, de alguna hipótesis. Cuando ou y me se usan juntos, pierden sus significados individuales, que son distintivos y singulares, y forman entre ambos, dice este estudioso, la más fuerte y enfática aseveración. Hay un diccionario manual que se llama Vox, que anota que esta conjunción de ou y me se traduce no, pero no, ni siquiera, ni tampoco, de ningún modo, en absoluto, entre otras acepciones. Muy bien, en el versículo que nosotros estamos estudiando, el Señor Jesucristo estaría diciendo que el que guarda su palabra absolutamente nunca verá muerte. Bueno, acá hay dos puntos para recalcar en realidad. Primero, las palabras que hablaba el Señor Jesucristo eran las palabras que Dios les daba que hablase. Muy bien, esas entonces eran las palabras que había que guardar para no ver muerte, como dice el versículo. El segundo punto que queremos recalcar es el de nunca ver muerte. Todas las personas que estuvieron presentes en ese momento están muertas. No hay ninguna persona que usted vea que tenga algo así como 2019 años, 2000 y pico de años de edad que esté entre nosotros. Además leímos bien en Hebreos 9 y en 1 Corintios 15, 9, Hebreos 9, 27 y 1 Corintios 15, 22, vimos que en Adán, especialmente en el 15, 22 de 1 Corintios, en Adán todos mueren, así que esos murieron también. Así que seguramente el Señor Jesucristo debió de haber significado alguna cosa diferente a la que nosotros entendemos con la simple lectura del versículo. De hecho, esa es la razón por la cual estamos estudiando ahora. Bien, continuemos. La palabra verá proviene del vocablo griego theoreo, que según Vine dice que esta palabra denota ser un espectador, indicando el cuidadoso escrutinio o examen de los detalles en el objeto. No es simplemente ver dando un vistazo, no es el acto de un instante. Eso es lo que dice Vine acerca de esta palabra theoreo, que acá en 8:51 de Juan fue traducida que verá. Ya sabemos lo que es nunca, que es absoluto, que no, definitivamente no. Y ahora estamos viendo verá muerte. De las dos vamos a ver primero, bueno, verá. El doctor Bullinger dice que theoreo es ser espectador con atención, denotando la intención de la mente con la que se observa o contempla un objeto. También sería considerar con estudio y atención. Theoreo, esta palabra griega traducida verá, se usa respecto de vista corporal y asume que el objeto está presente, más aún, es usado en relación con un continuo y largo mirar. Existe gran coincidencia entre los estudiosos del griego bíblico en cuanto a la traducción de esta palabra. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que considerar, porque estamos hablando de ver muerte. Cuando una persona muere, pierde todos sus sentidos junto con su vida, no solo el de la vista. Así que este verbo ver, theoreo, indicaría más bien un sentido de permanecer continua y largamente en ese estado. De hecho, una persona que se haya dormido en Cristo permanecerá así hasta que retorne el Señor Jesucristo y éste lo levante de los muertos. Es decir, que el tiempo en ese estado es definido, acotado, tiene un límite. Ahora, eso que tenga un límite, que esté acotado o definido, no quiere decir que haya alguna persona en el mundo que pueda conocer cuál es ese límite. Quiere decir simplemente que existe un límite bajo la potestad del Padre, quien se duerme en Cristo no permanecerá en ese estado para siempre. Una traducción que podría ayudar al entendimiento de este versículo podría ser la siguiente. Preste atención, puede leer el suyo, su versión, y yo le leo esta. Esta dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra categóricamente, definitivamente, absolutamente, no permanecerá muerto para siempre. ¿Ve? No permanecerá muerto para siempre, sí permanecerá muerto hasta que venga el Señor Jesucristo y lo resucite. Hay varias versiones que coinciden con esta lectura singular del versículo, que no tiene que ver con la que nosotros tenemos en nuestra versión. Les leo alguna de ellas que dice, en verdad os digo, si alguno guardare mi palabra, no verá la muerte para siempre. Hay otra más que dice, en verdad os digo, ven, son muy parecidas, palabra más, palabra menos, que quien observe mi palabra no morirá para siempre. Esto tiene toda la lógica, está de acuerdo con el contexto de toda la Biblia, que es lo que nosotros venimos documentando en esta clase. Hay un Nuevo Testamento interlineal bastante conocido entre nosotros, que es del doctor Lacueva, que al ser interlineal coloca las palabras, coloca la versión griega y abajo la palabra traducida al castellano. Al hacerlo así, no respetan necesariamente las reglas ortográficas del idioma castellano. Lo pone en griego y arriba pone tal cual está. Por eso hago esta aclaración porque ahora vamos a leer y vamos a ver que ortográficamente no están bien colocadas las palabras que yo les voy a decir, pero van a ver la perfección de este versículo según el texto griego. Entonces, el doctor Lacueva dice, de cierto os digo, si alguno mi palabra guardare, muerte de ningún modo verá para siempre. Esta es una traducción que es así, bien literal, tomada del griego, pero tiene todo que ver con el contexto global de la Biblia, porque el que está muerto y no puede ver. Así que un muerto no puede ver su propia muerte. Tiene que querer decir que ahí queda hasta que venga el Señor Jesucristo. Juan, donde habíamos quedado, pero esta vez en el 11 vamos a ir. El Señor Jesucristo dijo de sí mismo que Él es la resurrección. Por eso declaró a esa gente que el que guarda sus palabras no permanecerá muerto para siempre. Les decía a esta gente que si ellos hubieren de morir, permanecerán muertos tan solo hasta el retorno de Jesucristo con nosotros, con su iglesia. Porque esto que hablaba el Señor Jesucristo en Juan 8 es antes del día de Pentecostés, de tal manera que a ellos les tocaba todo lo que marcaba hasta el día de Pentecostés. El que sea de ellos que haya pasado el día de Pentecostés y haya hecho lo que dice Romanos 19, confesado y creído, entonces sí, cuando viene el Señor Jesucristo, serían ascendidos juntamente con nosotros y regresarían con nosotros sobre pisar los pies sobre la tierra y que nuestro Señor produzca la resurrección de todos los santos de antes del día de Pentecostés. Por eso hago esa salvedad en los tiempos. Juan capítulo 11. En el versículo 23 dice, Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, en el momento este tan triste que había muerto Lázaro, ¿no? Tu hermano resucitará. Y fíjese que esta mujer sabía las Escrituras. Porque Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es como decir, sí, todo el mundo sabe que él va a resucitar. Señor Jesucristo, no venís con nada nuevo. Entonces le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjese que no dice vive, vivirá, dice, en el futuro, al momento de su retorno. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, y acá fíjese, esta palabra dice, no morirá eternamente. ¿Usted sabe cuál es esta palabra traducida? No, es la conjunción de las mismas dos palabras griegas, ou y me. Entonces vamos a leerlo ya con el entendimiento que o y me, cuando van juntas es definitivamente, categóricamente, absolutamente, no o nunca. Entonces, al momento, bueno, el 26, si todo aquel que vive y cree en mí, no, absolutamente, categóricamente, definitivamente, absolutamente, no morirá eternamente. Es decir, que si muere, no lo hará a perpetuidad. Habrá un momento donde termina y es levantado por el Señor Jesucristo. Y le dice encima, ¿crees esto? Y en el 27 Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Tremendo, hermoso registro de la Escritura. El Señor Jesucristo vino a hacer una tarea de redención que es completa, al servicio completo de la humanidad. Si alguien duerme en él, será despertado o levantado al momento de alguna de sus venidas. Un versículo muy conocido, ahí nomás en el barrio, un poco para atrás, en Juan capítulo 10. Van a ver qué interesante aquí. Vamos a continuar con nuestro estudio para ganar un mejor entendimiento de lo que es la diferencia que hay entre morir y destruir. Justamente en este versículo que aparece en los dos, Juan 10:10. Dice que el ladrón no viene, sino para tres cosas, preste atención, hurtar, matar y destruir. Bueno, justamente las dos últimas son el título de esta primera parte de la enseñanza, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, en cambio, el Señor Jesucristo ha venido, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, esto es una prueba más de la enemistad que hay entre Dios y la muerte. Dios envió a su Hijo para que la gente tenga vida. Y el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, cuando hay una muerte, ¿por qué lo culpan a Dios? Si acá claramente, en castellano, en blanco y en negro, el autor de quien viene a matar no es Dios, sino el diablo. Es el enemigo acá, ¿no es cierto? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Aquí la palabra viene, en griego, se encuentra en el presente indicativo. A ver por qué es importante saber estas cosas. En cambio, la palabra venido, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia, que está referida justamente a nuestro querido Señor Jesucristo, está en un tiempo que es un tiempo pasado, que se llama el aoristo griego, que indica que la acción fue completada, que ya no hace falta repetirla, ya está. Entonces, cuando usted viene acá a Juan 10:10, ¿qué es lo que lee? Que el ladrón no viene sino. Usted lo lee mañana y dice que no viene sino. Y lo lee de acá a 10 meses y dice lo mismo, que viene. El presente, por eso es presente indicativo. Viene, 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 constantemente viene. En cambio, nuestro Señor Jesucristo ya vino y ya hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros tengamos esta clase de vida que Él vino a hacer disponible. ¡Qué tremendo! ¡Qué bárbaro que es esto! Cada vez que abrimos la Biblia y cada vez que vamos a este versículo de la Escritura, leemos lo mismo, que el ladrón viene y continúa viniendo. Y cada vez que abrimos la Biblia en este versículo, también leemos que Jesucristo vino una vez y para siempre y completó su tarea de redención. Muy bien. Maravilloso. Hebreos capítulo 9, por favor. Hebreos 9. Recuerden siempre dejar una marca o el dedo, si quieren, en Juan, porque vamos a continuar regresando a Juan. Todavía no lo hemos agotado todo. Hebreos 9, versículo 12, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene una vez y para siempre. Hebreos 9, 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Listo, ya no necesita que él continuar viniendo. Es el ladrón que continúa viniendo. Nuestro Señor hizo todo lo que tenía que hacer. Vamos a ver entonces, regresando a Juan 10:10. Yo les dije que dejaran una marca, pero yo no dejé una marca, pero acá está, Juan 10:10. Está en el mismo lugar donde la dejé y sigue diciendo la misma cosa que decía antes. Bueno, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Bueno, hurtar en griego es robar sin violencia, de manera furtiva, a hurtadillas. Eso es lo que hace el ladrón. Le roba al Hijo de Dios a hurtadillas, un poquito aquí, otro día otro poquito allá, y luego otro poquito aquí, y así, y de a poquito lo va despojando del total de las cosas que nosotros tenemos, que nos hizo disponible nuestro Señor Jesucristo. Así es, poco a poco, como quien no quiere la cosa, sin que el Hijo de Dios se vaya dando cuenta, sin siquiera notarlo, va quedando sin el poder que tiene, que conlleva el ser Hijo de Dios. La palabra matar, según Bullinger, es sacrificar, matar y ofrecer en sacrificio o matar animales para un festejo. El diccionario que mencioné anteriormente, que es el diccionario manual griego, dice que una de las acepciones es sacrificar para sí o por sí en interés propio. Bueno, hasta aquí el ladrón puede hacer estas dos cosas que también podrían hacer las personas entre sí, robar sin violencia y matar. ¿Lo ve? Hasta aquí medio que cualquiera puede hacer esto, con malicia, por supuesto, así que no es tan cualquiera. Existe, sin embargo, una tercera cosa que el ladrón de este registro puede hacer, que es destruir, que en griego es la palabra apolumi. Y vamos a ver algunos usos de esta palabra para realmente entender la diferencia entre matar y destruir. Juan 10, estamos en el 10, vamos al versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y el 28 dice, y yo les doy vida eterna y no apolumi jamás. Y acá les digo, acá dice, en el griego es, ya que entendemos las palabras porque las hemos estudiado brevemente aquí, cuando dice, y no perecerán jamás, ¿saben qué palabras griegas son? Es, ou me apolontai. Bueno, apolontai es una palabra pariente de apolumi, que es la que estamos estudiando. Entonces dice que definitivamente, absolutamente, categóricamente, no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, fenómeno. Si apolontai, si apolontai, traducida acá perecer, fuera simplemente morir, no sería posible explicar este registro de la Escritura. Simplemente aquellas personas estarían aún hoy día vivas, tan solo con oír la voz de Jesús y seguirlo. Pero ustedes se dan cuenta que eso no puede ser así. Acá hay un conflicto en realidad. Difícilmente haya alguien hoy que pueda haberse cruzado con alguno de aquellos discípulos del Señor Jesucristo de aquellos tiempos. Entonces, apolumi no puede querer decir morir o perecer en el sentido que actualmente nosotros entendemos esos términos. Aquí vuelve a usar la expresión ou y me, como nosotros habíamos visto anteriormente. Bueno, hay una Biblia que se llama Amplified Bible, que tradujo a los versículos 28 y 29 de la siguiente manera. Esta es una versión que es un poquito más larga, siempre se explaya un poquito más esta versión, por eso se llama Amplified Bible, que quiere decir Biblia amplificada. El 28 de esta Biblia dice, y les doy vida eterna, y ellos nunca la perderán o perecerán a través de las edades. Y pone entre paréntesis, por toda la eternidad, nunca serán de manera alguna destruidos. Y nadie puede arrebatarlos de mi mano. Y acá comienza el versículo 29 de esta versión. Mi Padre, quien me los ha dado, es más grande y poderoso que todo, y nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. ¡Qué tremenda cosa! Hermosa. El Señor Jesucristo aquí está dirigiendo estas palabras a sus ovejas, no a la humanidad toda o a cualquier otro grupo de personas. Esas ovejas que lo conocen también lo siguen. Una vez cumplido este requisito, es decir, ser su oveja, oír su voz y seguirlo, Él les da vida por siempre. La palabra de Dios se refiere a los seguidores del Señor Jesucristo en el período de los evangelios como ovejas. Después del día de Pentecostés, Dios se dirige a ellos como hijos. Bien. Obviamente, hijos es una categoría superior a ovejas. Hoy día existe el mismo requisito para los hijos de Dios que existía para las ovejas. Pero una vez que una persona, en esta administración, después del día de Pentecostés del primer siglo, una vez que una persona es hecha salva, es decir, renace del Espíritu de Dios y llega a ser su hijo, no hay cosa alguna que el archienemigo de Dios pueda hacer para evitar que esa persona sea transformada al momento del retorno del Señor Jesucristo. Por esto el diablo podría hurtar y matarlo al hijo, pero nunca, definitivamente, absolutamente, categóricamente, nunca podría destruirlo. No obstante, puede destruir a las personas que no son hijos de Dios si es que lograra que jamás renacieran del Espíritu de Dios y lleguen a ser sus hijos. Para nunca ser arrebatado de la mano de Dios, primero hay que estar en su mano. Y para estar en su mano es necesario confesar y creer para ser hecho salvo. Me refiero a Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una vez que uno hace eso, Dios lo toma en su mano para usar esta misma figura que está acá y nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Juan 10:28, regresamos ahí a nuestra versión que dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ou me apolontai, jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Ahora, con entendimiento acerca de ou y de me, y entendimiento acerca de apolontai o apolumi, aparece nuevamente esta formación de ou y me que estudiamos anteriormente. Apolumi, entonces, sería hacer lo que sea que haga el adversario para que una persona no renazca y sea hija de Dios. Pero una vez que la persona está en la mano de Dios, no puede, en el grado más absoluto, más definitivo, más categórico, no puede ser arrebatada. ¿Qué Dios tan grande tenemos? ¿Qué Salvador tan maravilloso nos ha provisto en el Señor Jesucristo? Maravilloso. Seguimos en la segunda parte.